Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenido. El saludo hoy para Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en España. La productora del programa es Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, es de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también recuerden que la retransmisión del programa a las 10 de la medianoche y hay un espacio alternativo a las 10 de la noche, nos pueden escuchar a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos, ya en la línea telefónica tenemos a Joanny Sánchez desde La Habana, también conectado pues desde Madrid, Michelle Suárez. Con ellos vamos a tertulia. Y hoy en tertulia comenzamos discutiendo un artículo del New York Times que habla de una bloguera cubana que ha hecho un sitio en internet y que lo pone como uno de los, un sitio independiente de noticias. Independiente de noticias, cuando usted lo lee, bueno, pues de la mano del gobierno, vamos aquí, vamos allá y todas estas cuestiones. Pero bueno, vamos a hablar, les voy a decir de qué se trata mucho más adelante. Esta nota del New York Times hablando de periodismo independiente en Cuba y de internet, de sitios en internet. Y quién mejor, ¿no? Hoy que tenemos a Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, un diario digital en internet. Bueno, pues también tenemos que el gobierno cubano insiste, y hay que decirlo, insiste en buscar petróleo en aguas profundas en Cuba. Y digo insiste porque protagonistas de meses y meses, años, buscando petróleo. No se encontró nada, hubo un receso y ahora vuelve el gobierno cubano a insistir en la búsqueda del petróleo. Por otro lado, vamos a hablar del conflicto que existe en Siria. Y este conflicto se complica. Hay una visita del dictador sirio a Moscú, en medio de que Moscú está inmiscuido en la guerra, entre comillas, supuestamente contra el Estado Islámico. Hay incluso declaraciones de Vladimir Putin. Y también se habla mucho en Cuba sobre el final de la doble moneda, lo que debiera ser una unificación monetaria en la isla. Dicen que es cuestión ya de un mes. Vamos a analizar también el tema.
Al cierre les voy a comentar que el cantante Julio Iglesias acaba de estrenar un vídeo en el que amigos deportistas, amigos artistas y presentadores de televisión interpretan con él Fallaste Corazón.
Mire qué bien. Julio Iglesias, interesante. Y amigo mío, comienzo este programa con una nota que yo no sé si es insólita o no sé cómo calificarla. El Partido Comunista Chino, sí señor, el Partido Comunista Chino ha puesto nuevas restricciones. Escuche cuáles son. Esto parece un chiste. Resulta que ahora es una restricción, sí señor, una restricción para los 88 millones de miembros del Partido Comunista Chino. De hecho, dice la información que es la organización política más grande del mundo. Bueno, en China todo es grande, ¿no? Por la cantidad de habitantes que tiene. Bueno, las restricciones, las nuevas restricciones del Partido Comunista Chino. Jugar golf, ¿ok? No se puede jugar golf. Tener relaciones sexuales inapropiadas. No se puede tener relaciones sexuales inapropiadas y abusar de la comida y de la bebida. Sí, señor. Son las últimas prohibiciones en el seno del Partido Comunista Chino y fue anunciado por la prensa oficial Xinhua. Estas restricciones que se aplican a los, como ya dije, a los casi 88 millones de miembros del partido, son las reglas disciplinarias más duras desde la apertura del país hasta de la década del 80. Según el documento publicado por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping, que también es el número uno del partido, considera la corrupción como una gran amenaza para la supremacía del partido y para erradicarla en sus filas lanzó una dura campaña que ha terminado en estas prohibiciones. Dice que en el Partido Comunista Chino se ha multiplicado las exclusiones o las investigaciones sobre sus miembros. Y dice que uno de los problemas grandes es que los chinos, los miembros del partido, para enriquecerse y para aceptar los sobornos se van a jugar golf. Por eso no se puede jugar golf. Dice que hacen grandes fiestas con grandes bebidas, borracheras, etcétera. No se puede hacer mucha fiesta, ni mucha comida, ni mucha bebida. Y además dice que todos que entran en la corrupción, pues tienen mujeres, tienen queridas, amantes, etcétera. Y entonces, pues ahora no se pueden tener relaciones sexuales inapropiadas. Así que se acabaron las amantes, se acabó el campo de golf para ponerse de acuerdo y se acabaron las grandes fiestas porque no se puede tener ni mucha comida, ni mucha bebida.
Pero los chinos no se acaban.
No, al contrario. Bueno, me imagino que no crecerán tanto después de esto.
Usted, no se puede jugar golf.
No se puede tener relaciones sexuales
inapropiadas. Así decían en un país por ahí, por el Caribe, y creo que ahora están ya haciendo campos de golf. Sí, los amoríos fuera del matrimonio, bueno, está bien. Eso siempre ha existido en todo tipo de sociedad. Nada de alcohol, nada de baile, nada de fetecún.
No, pero fíjese, las relaciones sexuales inapropiadas no son ni tan siquiera por un problema moral. Es para acabar con la corrupción. No,
por favor.
Mire, vamos a saludar a Giovanni Sánchez. Saludos, bienvenida al programa.
Cosas de chinos.
Sí. Sí, un saludo desde La Habana para ustedes, colegas, especialmente para Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y, claro está, para los oyentes. Pues esas restricciones del Partido Comunista Chino se van pareciendo cada vez más a una especie de decálogo religioso con sus círculos del infierno incluido, ¿no? Para meter miedo a los que abusan de la gula, del adulterio y, claro está, ahora el juego de golf, ¿no? Sin embargo, yo creo que el resultado de esas prohibiciones van a ir en dos direcciones. O los militantes del partido simularán que no hacen lo que realmente harán tras bambalinas porque no dejarán de hacerlo, o quién sabe si se produce una entrega masiva de carnés del Partido Comunista a la gente desertando de la organización porque no quiere renunciar al golf, ¿no? Creo que también es una pésima noticia para alguien como Antonio Castro, hijo de Fidel Castro, que no solo le gusta la pesca de la aguja y los hoteles caros en Turquía, sino que parece ser que ama el golf. No,
y que tenga cuidado porque el Partido Comunista de Cuba se escribe igual que el Partido Comunista Chino, PCC. Así que si lo confunden, en tremendo lío se mete el hijo del más viejo de los Castros. Así que, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Giovanni Sánchez en La Habana, para todo el equipo del programa y para los oyentes. Esto es como botar el sofá, ¿no? Prácticamente toda la gente sabe lo que significa cuando uno quiere arreglar un problema de tal naturaleza y bota el sofá, porque ni el golf tiene nada que ver con la corrupción, ni el sexo desordenado tampoco, ni las fiestas tampoco. Es decir, lo que hay es que luchar contra la corrupción, allí donde se produce y con los mecanismos, pero no con aquellos lugares o aquellas circunstancias donde, según los chinos, se reúne la gente para corromperse. También quisiera recordar que ya no, según tengo entendido, pero el Partido Comunista de Cuba, sobre todo a los hombres, los obligaba a escoger entre la mujer que supuestamente le estaba siendo infiel o la militancia. Eso pasaba en Cuba, le llamaban para decirle su mujer, su esposa, le está siendo infiel. A ellas no la llamaban, porque esto es un problema de machismo clásico cubano, comunista además, pero a ellos los obligaban, no les permitían seguir sabiendo que sus mujeres eran infieles y seguir militando en el Partido Comunista. Esto fue así hasta los años 80.
Dígame, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que Laine Díaz, la primera periodista cubana en recibir la beca Nieman de la Universidad de Harvard, ha regresado a Cuba a principios de este año y renunció a su puesto en la Universidad de La Habana, donde enseñó durante 7 años para emprender un proyecto periodístico independiente, según un artículo publicado por el New York Times. En el artículo, el periodista Ernesto Londoño destaca que la joven estableció en Internet un portal independiente de noticias, periodismo de barrio, en un país sin libertad de prensa y con una conectividad muy limitada, pero creo que el periodismo puede mejorar la sociedad, dijo Díaz. Y añadió que en los momentos tan complejos que tiene lugar en Cuba, se necesita de muchas voces para ilustrar al pueblo sobre lo que está surgiendo. Tengo amigos que fueron sancionados o removidos de sus puestos de trabajo como resultado de artículos que publicaron, señaló. El periodismo de barrio que queremos hacer no tiene fines de lucro e informará sobre historias locales, como es la de comunidades afectadas por los desastres naturales, vulnerables a huracanes, inundaciones, sequías, incendios, deslizamientos de tierra, calamidades artificiales. Queremos contar las historias de esas personas. Con un poco de suerte y buen trabajo, esperamos encontrar soluciones a los problemas, dijo Elaine Díaz. Según Díaz, el contenido del periodismo de barrio se publicará también en el sitio reflejos.cu, que es accesible a los cubanos con conexiones a Internet proporcionadas por el gobierno en el trabajo y en casa. Igualmente espera que aparezca en el paquete que particulares distribuyen semanalmente a los hogares cubanos.
Quiero ver todavía a alguien pidiendo periodismo de barrio en el paquete. Bueno, Johanny Sánchez, tu comentario.
Bueno, quiero partir sobre todo de un reconocimiento y una felicitación a los que forman parte del nuevo sitio, ¿no? Creo que el periodismo independiente cubano, en el más amplio sentido de la palabra, aquel que se hace fuera de las instituciones y la prensa oficial, necesita gente talentosa como la Ine Díaz y gente profesional. Lamentablemente, durante décadas, los profesionales del periodismo graduados en las universidades han optado o por callarse y simular dentro del periodismo oficial, por marcharse del país o por sencillamente dedicarse a otras cosas dentro de la isla, ¿no? Es muy bueno que a las filas de los independientes pues llegue gente profesional, que ha estudiado, que sabe la diferencia entre un reportaje, una denuncia y una crónica, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenida al mundo independiente. Por otro lado, me parece muy interesante señalar el derrotero o el itinerario que ha recorrido Díaz en los últimos años, desde una persona que tenía una línea bastante cercana al oficialismo y bastante crítica con todo fenómeno independiente, hasta ahora pues haber renunciado a su cargo como profesora, lanzarse sin red prácticamente a un mundo que puede traerle desde llamadas e interrogatorios de la seguridad del Estado hasta el cierre de ese espejo que quiere hacer en la plataforma Reflejo, donde ya 14 medios lo intentó y fuimos censurados en pocas semanas, ¿no? También me parece interesante que pues se hable de esto públicamente porque es un reto que presenta para el gobierno. Sabemos que si fuera por el gobierno no existirían ni siquiera esos tímidos blogs de periodistas oficiales donde cuentan sus opiniones, ¿no? Así que le deseo de verdad a Elaine una larga vida para periodismo de barrio, pero de todas maneras le advierto que una cosa es hablar desde la institución protegida por la academia y por el oficialismo, y otra muy diferente, lanzarse al mundo independiente, que tiene muchos obstáculos, pero mayores gratificaciones.
Sin embargo, Giovanni, yo con todo respeto tengo algunas dudas, quizás por todos los años de cómo ha actuado el gobierno cubano, quizás no sea ni muy objetivo, pero quizás lo que se pueda estar creando y defendiendo a través de este periodismo de barrio es pues un periodismo independiente leal, un periodismo independiente que no va a indagar ni va a hacer investigaciones profundas, ni va a dar noticias como la pudiera dar 14 y medio, como la pudiera dar Primavera Digital o quizás Dagoberto Valdés en convivencia en algún tipo de artículo a fondo. Cuando yo he estado leyendo, por supuesto, desde Polémica Digital a Elaine Díaz, en lanzamiento de Periodismo de Barrio también lo he estado viendo, algunos conceptos, por ejemplo, como esto de que esto va a ser un periodismo para narrar los lugares con catástrofes, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, no sé, se me ocurrió un chiste, ¿no? Por esto va a ser una sucursal del Instituto de Metrología o no sé lo que va a ser exactamente. Esto por un lado. Por otro lado, la presentación de periodismo de barrio, cuando habla que la forma en que se usa el dinero, ella dice que el dinero siempre corrompe, que el dinero siempre corrompe. O sea, planteamientos ya viejos, planteamientos que no creo yo que realmente son los que se ajustan a la realidad cubana. El dinero no corrompe, se corrompen los hombres y utilizan el dinero para la corrupción, pero el dinero como tal no corrompe. El dinero siempre es bueno para poder hacer buenas obras. Eso lo digo yo. Pero no sé, me parece que pudiera estar dándose o pudiéramos estar en presencia de un periodismo independiente autorizado que pudiera dar una imagen de que el periodismo independiente que hacen otros no es el correcto, sino el correcto es el que se hace a través de ejemplos como Periodismo de Barrio.
Sin embargo, si usted entra a su blog, ¿no? A su página, encontrará que sí está haciendo periodismo crítico. tiene varios artículos. Por ejemplo, aquí incluso el New York Times los dice que habló de la ayuda que reciben los damnificados por los huracanes en la isla y se pregunta, ¿sabe cuánto tiempo puede esperar una persona en Cuba para reconstruir su casa después del huracán? 7 años, 10 años, 15 años, toda una vida, indicó la periodista. Y además destaca algo importante, que los periodistas empleados por los medios de comunicación estatales ganan entre 25 y $30 al mes y que por eso muchos están cambiando organizaciones internacionales de noticias. Actualmente, dice ella, estamos pagando a los periodistas $100 mensuales. No es mucho, pero es lo que yo puedo pagar con el dinero que ahorré durante mi beca en Estados Unidos. En el futuro, tenemos pensado trabajar con el periodismo internacional sin vínculos gubernamentales, señaló Díaz.
Michelle Suárez.
Bueno, está claro de que una publicación no puede vivir solamente de las inundaciones y los ciclones. La temporada ciclónica comienza en junio y termina en noviembre, ¿no? Y luego queda todo el año para hablar de muchas otras cosas, pero desde luego cada cual elige de lo que quiere hablar, ¿no? De la temática, y se especializa en lo que quiere hacer. Yo comparto algunas dudas de las que tú has mencionado, pero también creo que nunca antes en la historia del régimen, en estos casi 60 años, se había producido un movimiento de ese tipo con importantes fugas desde la universidad y desde los medios oficialistas masivas, quiero decir, porque siempre ha habido un goteo incesante de gente de los medios oficiales que se ha pasado al periodismo independiente, pero no ha dejado de ser un goteo. Y ahora estamos ante un proyecto, ¿no? Estamos ante un proyecto que tiene incluso nerviosos algunos en el Departamento Ideológico del Comité Central, si tomamos en cuenta las reacciones desde la blogosfera oficialista y de determinados personajes, ¿no? De la oficialidad cubana, que ya han arremetido por este grupo, que ha sido polémico, porque hace unas semanas estuvo en Alemania, invitado por un periódico de ese país, algunos de estos periodistas, y ya la blogosfera oficialista, pues ya actuó en ese momento como brigada de respuesta rápida inmediatamente hacia ese grupo. Yo creo que es una iniciativa no gubernamental que merece atención, hay que darle seguimiento, porque hay que tener valor para contradecir el lineamiento del Partido Comunista. Hay que tener valor para formar un grupo donde realmente no se publique al otro día lo que dice el partido que hay que publicar y cómo hay que titular, que es lo que pasa todos los días en la prensa oficial cubana. Y luego, pues sí, hay que tener en cuenta los matices. Luego podemos hablar de ideología, luego podemos hablar de su visión del mundo, pero yo creo que todo eso es una cuestión secundaria, ¿no? Como cuando hablamos de Pablo Milanés, que Pablo Milanés es un señor que no le gustan las dictaduras y que tiene sus opiniones, y muchas veces sus opiniones sobre cómo debería hacerse el país son desastrosas, ¿no? Desde el punto de vista económico y social. No tiene la menor idea de cómo funciona esto en el mundo, pero son sus opiniones. Lo importante es que es un hombre honrado que está intentando contradecir la opinión oficial, levantar otra voz donde muy poca gente se atreve a levantarla y denunciar allí donde le preguntan cuál es la situación que cree mala. Entonces, respetando su ideología, que es diferente de la mía, y su manera de ver el mundo, que es diferente de la mía, creo que este tipo de proyectos merecen ser atendidos y darle seguimiento.
Y Cuba está planeando hacer perforaciones petroleras exploratorias en aguas profundas del Golfo de México a finales del 2016 o a inicio de 2017, a pesar de que los actuales bajos precios del crudo hayan indicado funcionarios del monopolio estatal de hidrocarburos y reporta la agencia Reuters. Cuba Petróleo, CUPET, perforará pozos exploratorios a una profundidad de 7.000 metros en aguas de hasta 3.000 metros como parte de los contratos de producción compartida con PDVSA, la estatal venezolana, y Sanangol de Angola. Lo primero es iniciar una campaña de perforación en 2016, principio de 2017, dijo a Reuters el jefe de la exploración de CUPET, Osvaldo López, buscando petróleo.
Sí, insiste, Joanny Sánchez.
Bueno, sí, yo creo que el petróleo ha venido a ser a nuestra realidad política, sobre todo, y al discurso oficial, como una especie de vellocino de oro que a cada rato pues agitan frente a nuestro rostro para decir ya estamos llegando a la solución, aquí está el fin de los problemas económicos en Cuba, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el potencial petrolero de la isla, las posibles perforaciones, cómo nos vamos a hacer prácticamente un país rico de la noche a la mañana cuando se encuentra esa beta que estamos buscando, ¿no? Lo cierto es que estas declaraciones también vienen en un momento en que se hace un guiño a posibles empresarios y empresas norteamericanas también para que se unan a la empresa de perforación y extracción de petróleo CUPET, ¿no? Una filial de CUPET. Ayer mismo estaba leyendo la información precisamente que una funcionaria de CUPET pues hablaba incluso de que podían volver los empresarios norteamericanos porque habían estado en Cuba antes de 1959 y eso era básicamente como una cuestión de volver a un lugar familiar, ¿no? Creo, la verdad, que la solución de los problemas de Cuba no pasa por encontrar petróleo. Creo, además, que se está levantando una gran columna de humo. Me encantaría vivir en un país que fuera petrolero para tener ese recurso, por lo menos, y no depender de otros, como el gobierno venezolano, que ya sabemos que exporta también ideología en sus barriles, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ninguna esperanza de poner las ilusiones económicas del país en ese yacimiento.
Cuba no mejora, sin dudas, por el descubrimiento de petróleo, pero el gobierno cubano sí cambia, si descubren petróleo. Michel Suárez.
Bueno, afortunadamente no ha llegado el momento en que Cuba se convierta en una petrodictadura, afortunadamente, porque ese sería el cese, el fin de cualquier intento de reforma actual y futura. Eso sería, sinceramente, paralizante, ¿no? Sería la peor noticia que podían recibir los cubanos, sus hijos y sus nietos en estos momentos, porque el país se paralizaría completamente, incluso habría algún tipo de regresión a tácticas de épocas ya pasadas desde el punto de vista político y económico. Y además significaría el refugio perfecto, el refugio dorado de las élites políticas y militares que pasarían a ser inmediatamente más millonarios de lo que ya son. Entonces, hay que decirlo con tristeza, pero evidentemente es bueno que no se haya encontrado la cantidad de petróleo que le permita al gobierno fosilizarse en el poder más de lo que está, más allá incluso de la solución biológica, porque cuando haya dinero, cuando haya riqueza, ya da igual quién esté en el poder, sino la situación pasaría a ser otra, y sobre eso hay muchos índices en el mundo que indican que cuando un país se convierte en una petrodictadura, todos los índices de democracia y de libertad son inversamente proporcionales, es decir, disminuyen, ¿no? Y en el caso de Cuba, ya que disminuyan sería sinceramente muy grave. Así que se intenta de nuevo explorar. Bueno, vamos a ver a dónde llega esto. Ha habido experiencias muy negativas ya en el pasado con otras empresas que han empezado, empresas extranjeras, y se han retirado. Aquí dice que es con la ayuda de PDVSA y de una empresa de Angola. Y dice que es Cuba Petróleo. Lo que no dice es, aparte del pedazo de mar, ¿qué pone Cuba Petróleo? Si en ese nuevo intento hay dinero por parte del gobierno cubano que ya se ha demostrado que no sirve para nada, porque no se encuentra nada.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Michel, allá en España, también a Joanny Sánchez en La Habana. Después de la pausa vamos a regresar con otros temas acá en las noticias como son.